Vinimos a alabar a Dios Todopoderoso, amén. ¿Cuántos vinimos a alabar al Señor? Al que vive, el que reina para siempre. ¿Por qué no se pone de pie? Y únase en alabanza juntamente con nosotros y alabemos al Dios todos juntos. A Dios porque Él es bueno y Él reina para siempre, amén. Y la historia más hermosa de amor del que existe en el mundo es el que nos amó nosotros primero.
De todas las cosas en mi vida eres lo mejor, una aventura es lo que vivimos yo y yo. Es una pesar de cómo soy, nadie me ha amado como tú. Y aunque imperfecto soy, decidiste darme tu amor. Me amaste sin reservas, qué hermosa historia de amor. Una bendición, entregarme todo a ti fue mi más grande decisión. Así enamorado, no puedo vivir sin ti, Jesús. Oh, mi deseo es darte por completo a ti mi corazón. A pesar de cómo soy, nadie me ha amado como tú. Y aunque imperfecto soy, decidiste darme tu amor. Me amaste sin reservas, qué hermosa historia de amor.
Bienvenidos a todos que están online viéndonos desde Rure, están con nosotros disfrutando de la reunión y son parte de nuestra iglesia. Bienvenidos, como siempre, están en casa y todos que están viendo online. Pueden tomar asiento por un segundo. La iglesia Verdad en Amor es una iglesia que cree que Cristo puede ser tu Señor y Salvador. Creemos que Dios te ama a ti, me ama a mí, y creemos porque su amor nosotros podemos amar al prójimo y podemos amarlo a él, a Dios. Bienvenidos a todos que están en esta mañana. ¿Quién está aquí por primera vez, segunda vez? Queremos darle un aplauso simplemente poniéndose de pie o levantando la mano allá atrás. Bienvenidos aquí. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Como pueden ver, estoy así porque estoy ayudando al lado del Ministerio de Niños, y ustedes también pueden ayudar si tienen interés. Hay una actividad de niños que tenemos cada domingo, se llama La Gran Aventura, y queremos animar a los chicos que vengan y disfruten. Pero más que todo, queremos que conozcan a Dios, que conozcan a Dios de una forma personal. Como cada domingo predicamos la palabra de Dios para que nosotros también como adultos podamos crecer. Bienvenidos a todos que están de nuevo, los que están online viéndonos. Hay un par de anuncios. Uno, para los que no saben, se acerca Navidad. Si no sabían eso, tendrían que ver un doctor o algo, pero es otro tema. Pero viene la Navidad. Sé que están haciendo compras, comprando cosas, preparándose. El 22, el domingo que viene, vengan a celebrar juntos un tiempo de Navidad y preparar nuestro corazón. El 24 también nos juntamos aquí por una hora, 6 a 7. Sé que a veces es difícil, pero venimos a alabar el nombre de Dios y alzar la voz, la palabra de Dios en alto, y empezamos la Navidad así. Están todos invitados. El 22, el domingo que viene, y el 24. Los que están viéndonos en Rubre, bienvenidos a todos que están aquí también. Los que no conocen, Roel ha estado con nosotros por mucho tiempo y debo decir que haga el plugin para Rubre para que te conozcan tu música.
Amigos que nos están escuchando allá en Bolivia, les mandamos saludos desde aquí, desde Sugarland, Texas. Y mi nombre es Roel Benavides, ya siento que soy parte de esta casa también. Y espero un día conocerlos en persona allá en Bolivia. Pero si gustan escuchar nuestra música que el Señor nos ha permitido grabar, la pueden encontrar en todas las redes sociales, en Instagram, en YouTube. Están los videos de letra y los videos oficiales de cada tema que hemos podido grabar. Que Dios los bendiga.
Thank you, Roel. Él estuvo con nosotros el viernes, los que estuvieron. Tuvimos un tiempo de alabanza para disfrutar y tuvimos con el propósito de raise funds y con camisetas y todo, y lo hicimos. Sé que llovió, no había mucha gente, pero sí tuvimos un éxito y lo más importante es que pudimos levantar nuestra voz y cantar a Dios. Y gracias por viajar y estar con nosotros, Roel. Y Robert, todo lo que hizo, las camisetas y todos aquí atrás, que también viajó desde juntos. Si no tienen la camiseta, todavía pueden conseguirla. Creo que están allá adelante todavía. Entonces, y algunos que le debemos camisetas, so, que vinieron el viernes. Un anuncio más y me voy. En enero hay varias cosas que están por empezar. Uno son grupos de clases de matrimonios. El domingo que viene vamos a tener más información, pero empieza en enero. Y se van a juntar aquí antes de la reunión a las 9:30. Y esos detalles los vamos a dar, pero están todos los matrimonios invitados para pasar un tiempo con el pastor Hugo Weinstein y Mary Weinstein, que van a estar guiándonos en esa clase. Lo último, lo más importante. Estamos aquí por un propósito. En la palabra de Dios dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabarle, porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La fidelidad de Jehová es por un tiempo nada más. No, dice, la fidelidad de Dios, de Jehová, es para siempre. Voy a invitar que inclinen sus rostros. Vamos a adorar a Dios con nuestras ofrendas y vamos a seguir adorando a Dios en esta mañana. Padre Santo, tú eres bueno, Señor, nosotros, Señor, tu misericordia es para siempre. En esta mañana queremos alzar nuestra voz, ofrendar y decirte con nuestro corazón, nuestra mente, con todo, que tú eres lo más importante para nosotros, Señor, que tú eres la fuente de vida. En esta mañana queremos adorarte con todo lo que tenemos, con nuestras ofrendas, nuestro corazón, nuestra mente, que tú recibas toda gloria en Cristo Jesús.
No hay nada mejor que nuestro Dios. Él es la fuente de vida, es el que nos da cada bendición. Así que alabemos. El mundo busque y no pudo llenarme ningún tesoro que pueda ganar, me saciará. Las ligas hecho, me diste vida nueva. Tu amor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy.
el Dios de los montes, es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu casa ya.
Nuestro lamento en baile. Amén. Y siempre cuando nosotros oramos y clamamos al Padre, Él inclina su ayuda a nosotros y nos escucha. Y tenemos ese privilegio de conocerlo y decir: Señor, yo te amo. Señor, yo te adoro. Gracias por cada bendición. Gracias por cada sí que tú me das. Igual por cada no. Pero lo bueno es que nosotros conocemos al Rey de Reyes. Conocemos al Señor de señores, el Príncipe de Paz. Conocemos a Cristo. ¿Cuánto lo conocemos a Él? No conozco al presidente, gobernadores ni a la gente importante, si solamente importa.
amar. No conozco al presidente, gobernadores ni a la gente.
Buenos días. Si usted quiere escuchar, o mejor lo digo en inglés. If you want to hear it in English, you can go next door to my right. Danny's there with the group and he's waiting for you. Pero lo que quieren escuchar en el idioma angelical y del cielo celestial, quédese acá. Cuando pensamos en la vida, pocas veces, o si comparto mi historia, pocas veces sale como uno lo pudiera haber esperado. Y la perspectiva de la vida es algo muy personal. Hace unos días atrás recogí a una persona mayor del doctor y teníamos un camino más o menos como de 25 minutos que íbamos juntos en el carro. Y este hombre comenzó a hablar y decía: este ha sido el peor día, porque tengo que ver al doctor y con los doctores estoy totalmente decepcionado. Estuve esperando, no tenía pacientes, pero sin embargo no me pudo atender. Y después se quedó calladito. Y cuando íbamos en el carro, después comenzó a hablar y dice: este para mí ha sido el peor año de mi vida. Era una persona ya mayor. Y le decía: cuéntame un poquito de por qué ha sido el peor año de tu vida. Dice: en estos 12 meses del año he estado internado 4 meses, donde he estado postrado en cama, donde estuve con mucha terapia. Después me tuvieron que operar de los ojos. Y en todo ese momento donde yo estuve con mis condiciones de salud, a mi hijo le hicieron una operación en la espalda. Y al hacer la operación en la espalda, el médico no colocó bien los tornillos se le zafaron, eso le produjo una infección y mi hijo se murió. Dice: y todo esto yo lo he vivido en estos 12 años. Yo realmente, cuando escuchaba todo eso, decía: Gabriel, qué tarado que eres de pensar que tienes una vida difícil. Porque es todo cuestión de perspectiva. Pero el hombre continuaba hablando y le digo: la verdad, has tenido un año súper difícil. Y me dice: sí, pero yo soy un fiel creyente de que aunque Dios me ha permitido vivir esto que he vivido, hay personas en el mundo que están peor que yo. Y de esa conversación surge el tema de esta mañana. Porque cuando pensamos en la vida, nadie se prepara para vivir momentos como Philip, este señor con el que hablaba. Nadie se prepara para momentos así, pero sin embargo, muchas personas viven esos momentos. Y nuestra vida se convierte en un conjunto de cosas que nos pasan, sean acciones, sean situaciones, sean personas que van influyendo la manera que nosotros podemos vivir o la manera que nosotros podemos procesar o llevar la vida. Y estoy seguro que si pudiéramos tener una conversación con los que estamos aquí, cada uno pensaría que su carga es una gran carga. Y cada uno tendría la razón, porque la vida es algo que es muy personal. Yo no puedo vivir mi vida a través de la óptica de otra persona. Porque en la vida se llama proceso y los procesos son importantes para cada uno de nosotros. Algo que sí tenemos en común es la promesa de Dios. Que cuando Él dice que cuando nosotros somos presentados con diversas pruebas, Él nunca permitirá llevar algo que nosotros no podamos sobrellevar. No importa lo terrible que pueda ser. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos. Vemos el ejemplo de Job, que cuando él, teniéndolo todo, en cuestión de horas, lo perdió todo. Pero en el libro de Job comienza una secuencia de capítulos y sucesos en la vida de Job, donde realmente lo que vemos en el libro es cómo el hombre comienza a procesar lo que Dios es en su vida. Ahora, esta mañana yo no quiero hablar acerca de las circunstancias, porque pudiéramos estar todo el día. Pero yo quiero hacerte 3 preguntas para ver cómo tú llevas las circunstancias. Porque si hay algo de lo cual nosotros podemos estar de acuerdo, es que las circunstancias muchas veces nos llevan a las carcajadas y otras veces con lágrimas. Pero saben, ni la carcajada ni las lágrimas son eternas. Todo momento es pasajero. Hoy puedes estar disfrutando y mañana puedes estar llorando. Entonces las preguntas que nos quisiéramos hacer en esta mañana tienen que ver con la actitud de nuestro corazón y el pensamiento de nuestra cabeza. Primer pregunta es: ¿qué escuchas? Segunda pregunta es: ¿a qué te aferras? Y la tercera es: ¿qué es lo que produces? ¿Qué escuchas? ¿Qué te aferra? ¿A qué te aferras? ¿Y qué produces? El primer capítulo de Tesalonicenses me llama la atención que en este capítulo, Pablo, al hablar a este grupo de hermanos, es como que él lleva este capítulo en segmentos de tres. Y el versículo 2 comienza y dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe, por su trabajo que es fruto de su amor y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, Dios de Dios, sabemos que Él los ha escogido, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Ustedes bien saben que cuando estuvimos entre ustedes, siempre buscamos su propio bien. Ustedes no solamente escucharon, sino que ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, vuelvo a usar la palabra, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, con lo que llegaron a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien los libra de la ira venidera. Y cuando leemos estas palabras, es importante entender que cuando nosotros vivimos en diferentes circunstancias, ¿qué es la voz que tú y yo escuchamos? No podemos usar la excusa de decir: es que las circunstancias que yo estoy viviendo no me permite escuchar. Todos nosotros en las circunstancias o vamos a escuchar la voz de nuestra cabeza o vamos a escuchar la voz de Dios. Estos hermanos son ejemplo de cómo a través de las circunstancias, porque lo dice en el versículo 3, por su sufrida esperanza. Nuevamente en el versículo 6 lo vuelvo a decir: en medio de muchos sufrimientos. Es decir, el sufrimiento no fue el impedimento, sino que a través de los sufrimientos es como eso fue el camino para querer escuchar de Dios. Y sabes que cuando tú y yo pasamos por momentos difíciles, es nuestra decisión qué es lo que vamos a escuchar. Si tú eres un poquito como yo, mi cabeza siempre está a mil. Y cuando vivo diferentes circunstancias, es a veces muy difícil el poder enfocarme y realmente escuchar la voz de Dios, porque permito que mi enojo, permito que mi frustración, permito que mis preocupaciones cobren mayor fuerza que lo que es la verdad de Dios. Esa es la cabeza de Gabriel. Prefiero estar yo recluido, estar solo procesando, y después comenzar a decir: bueno, esto va aquí, esto va acá. Y cuando nosotros vemos el ejemplo de estas personas, de los hermanos de Tesalónica, entendemos que la vida será tan buena como nuestra mentalidad. Tu mentalidad define la calidad de vida. En Proverbios, ¿qué es lo que dice? Tal cual es su pensamiento, tal es él. Tú no vas a ser diferente a las cosas que tú piensas. Ahora, cuando vemos el ejemplo de ellos, dice: ellos recibieron el mensaje. Versículo 6 no solamente dice que ellos recibieron el mensaje, sino dice que en medio de sufrimiento lo recibieron con gozo. Y al escuchar la palabra de Dios, ellos decidieron colocar aquello que era la verdad de Dios y aferrarse a ello. Y sabes que cuando pensamos en la vida desde la óptica de la palabra de Dios, la vida no tiene que ser perfecta para ser maravillosa. Nosotros muchas veces pensamos que si no tuviéramos problemas la vida sería perfecta. Pero eso no es verdad. Si tú colocas a una persona, por ejemplo, que tiene poco y de repente es un indigente, en la cabeza de esa persona pudiera decir qué es lo que puedo hacer para poder generar algo y tener una mejor vida. Si tú hablas con una persona que tiene dinero, ¿sabes cuál es el pensamiento? ¿Cómo tomo lo que tengo para poder tener más? ¿Sabes? Las circunstancias, aunque son distintas, no cambian la necesidad de Dios. Y nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios antes que la voz de nuestra cabeza y de nuestras emociones. Ahora, yo con esto te digo, no te estoy diciendo que tú tengas que invalidar los sentimientos o que no puedas procesar o que no puedas sentir, porque eso sería brutalidad. Uno tiene que procesarlos. Uno tiene que ser honesto con lo que está viviendo, con lo que está sintiendo. Pero sobre eso está la autoridad de la palabra de Dios y está lo confiable que son las promesas de Dios. Y cuando hablamos acerca de estas personas en Tesalónica, tú puedes ir al libro de los Hechos y puedes ver todas las circunstancias que ellos vivieron y la persecución con las cuales ellos tuvieron que recibir la palabra de Dios. Ellos no vivían en un lugar que era tranquilo. Ve a tu Biblia y lee el libro de los Hechos. Y ahí puedes ver todo el alboroto que pasó, todo lo que tuvieron que vivir, el precio que tuvieron que pagar por su fe. Y sabes, esas son las palabras que cuando uno ve a la persona de Cristo, la Biblia dice que fue un experto en sufrimiento. Que a pesar de que él era ultrajado, que era golpeado, que era lastimado, siendo inocente, no abrió la boca, sino que cayó. Y dice, y encomendó. El Hijo, siendo Dios, buscó escuchar la voluntad del Padre. ¿Sabes que cuando nosotros pensamos en el sufrimiento y pensamos en aquello que escuchamos, existe esta gran verdad? Si no cambiamos nada, nada va a cambiar. Si no cambiamos nada, nada va a cambiar. Y esto me lleva a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿a qué me estoy aferrando? Cuando vemos el versículo 2 de Tesalonicenses capítulo 1, Pablo utiliza estas palabras. Y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pero el versículo 5 introduce otra palabra. Dice, pues nuestro evangelio no ha llegado a ustedes solamente en palabra, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y después dice, y con plena convicción. Entonces, sufrida esperanza, ¿ok? Y después el versículo 5 dice la convicción. Versículo 6 los llama como imitadores de Cristo. Y en el versículo 7 dice que ellos fueron ejemplo a una multitud de personas. Y sabes, esto me lleva a pensar que aquello que yo escucho determina a las cosas que yo me aferro. Yo creo que nosotros todos hemos vivido momentos que en muchas ocasiones nos han destrozado el corazón. Yo creo que todo ser humano en alguna medida llevamos heridas de nuestro pasado que nosotros no hemos enfrentado. Yo creo que todos nosotros, cuando hablamos acerca de lo que es lo íntimo, hay muchas cosas de las cuales determina la manera que nosotros vivimos la vida, porque la decisión nuestra es aferrarnos a ese dolor. La decisión nuestra es aferrarnos a la amargura o al rencor o al enojo de aquello que hemos vivido. Porque nosotros nos aferramos más a querer echarle la culpa. Es que yo soy porque mis papás fueron conmigo. Y vivimos la vida aferrándonos a querer echar la culpa. Y sabes, algo que he entendido es que muchas veces, como seres humanos, nosotros hacemos todo y aún cosas absurdas con el fin de no querer mirar a lo que tenemos en el corazón. Y muchas veces es más fácil buscar culpables que hacerme responsable. Es más fácil decir, es que yo soy la consecuencia de todo aquello que me pasó en la vida. Pero ¿sabes algo? Cuando hablamos acerca de la vida, nosotros no somos responsables por las cosas que otros pudieron hacer en nosotros. Nosotros somos responsables de cómo respondemos y cómo decidimos sanar lo que llevamos por dentro. Con estas personas de Tesalónica, ellos tomaron todo ese sufrimiento, tomaron todas esas circunstancias adversas, pero decidieron tener convicción en la esperanza, supieron tener convicción en la persona de Cristo, supieron tener convicción en las promesas, porque sabían todo aquello que podía producir en ellos, y decidieron aferrarse más a todo aquello que Dios les quería dar. Y decidieron colocar todo ese sufrimiento a un lado para aferrarse a la persona de Dios. ¿Cuáles son tus circunstancias? Si hoy tú tuvieras que colocar en una balanza aquello que escuchas, ¿qué es lo que pesa más? Si tú tuvieras que hacer un inventario de lo que hay en el corazón, ¿cómo quedarías tú en ese inventario? ¿Encontrarías más esa sanidad y transformación del corazón que Dios te puede dar? ¿O en ese inventario pesaría más todo aquello que has guardado por años y que no has querido soltar? Y repito lo que dije anteriormente. Yo no soy aquello que me sucedió. Aquello que me pudo haber pasado en la vida no es aquello que me define. Lo que me define es lo que decido ser. Y una de las cosas que yo he aprendido en la vida es que cuando uno habla con personas que han sido lastimadas gravemente y no sanan, son las personas que más daño hacen. Porque viven con el enojo. Y todas las personas que lo rodean siempre están en su contra y siempre nunca lo entienden, y es como una historia que nunca termina. Pero sabes la bendición que es hablar con gente que han pasado por circunstancias adversas, pero que han pasado por ese proceso de sanidad. Son las personas que te hablan con dulzura. Son las personas que constantemente te están animando. Y son las personas que constantemente están buscando cómo poder mejorar cada día. Y no es porque omitan el pasado. No es porque lo ignoren, porque pueden hablar de todo lo que pasó, pero sin embargo, cuando hay sanidad, hay libertad. Cuando hay convicción en lo que Cristo es en nuestra vida, no hay imposibilidades. Y aunque la vida es injusta, nuestra convicción es que estamos en manos de un Dios que es justo. Y aunque la vida pueda ser adversa, tenemos la convicción de que creemos en un Dios que nos ha amado de tal manera que aún siendo pecadores, Cristo murió en la cruz. Y aunque tengamos una vida donde esté llena de sufrimientos, tenemos la convicción de que creemos en un Dios que transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón, hasta que su imagen sea producida en nosotros. ¿Qué escuchas? ¿A qué te aferras? Porque aquello que escuchas y aquello a lo cual tú te aferras es aquello que tú produces. Leo nuevamente el versículo 7, el versículo 10. Leo el versículo del versículo 6 en al 10. Pablo, hablando con este grupo, dice estas palabras: ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Con lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Esta frase a mí me impresionó. Ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque ustedes han marcado la diferencia. Porque por ustedes la fe que en un momento recibieron de nosotros la hicieron tan propia que ahora nosotros es como que podemos estar de brazos cruzados y decir: Cristo me alcanzó a mí, nosotros los alcanzamos a ustedes, y después le dimos la patadita en la colita de la buena suerte y ustedes arrancaron y lograron todo. No hay necesidad de nosotros hacer más. Y sabes, muchas veces nosotros como creyentes tenemos la necesidad de que constantemente se nos esté diciendo qué hacer y qué es lo que tengo que hacer y cómo debo hacer. Porque no nos atrevemos a pensar. Y a veces hay personas que colocan las situaciones que muchas veces personas de años que pasan por cosas adversas dicen: me voy porque a mí nadie me visita. Querido hermano, el momento para que a uno lo lleve de las manos es solamente un momento. La responsabilidad de buscar a Dios es tuya. Como iglesia, constantemente se predica la palabra. Constantemente se te está presentando el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra. Es tu responsabilidad saber qué escuchas, saber a qué te aferras y decidir qué produces. Si me entiendes, aquí Pablo, cuando hablamos de los tres tiempos de estos hermanos, hubo un momento donde sí, ellos escucharon la palabra. Y era necesario que Pablo estuviera ahí, aunque Pablo solamente estuvo tres fines de semana con ellos. Tres fines de semana. Y el Evangelio produjo tal cambio porque ellos supieron escuchar y se aferraron a la palabra. ¿Cuántos fines de semana llevas tú aquí? ¿Qué produces? ¿Cuántos fines de semana llevas tú aquí? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Cuántos fines de semana llevas tú aquí? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Será que llevas años aquí y que todavía estás esperando que se te lleve de la mano? Querido hermano, es tiempo de que uno tome conciencia y que uno se haga responsable de lo que hay aquí. Y comience a tener esas conversaciones honestas con uno mismo para saber cómo poder relacionarme con Dios y lo que realmente necesito. Si nosotros somos honestos, Nosotros no podemos decir que aquello que son nuestras circunstancias nos impiden crecer. Porque aquí constantemente Pablo en pocos versículos habla del sufrimiento, habla de la adversidad, pero habla del cambio y del poder del Evangelio en aquel que quiere escuchar, en aquel que se aferra y que está dispuesto a hacer. Cuando hablamos acerca de aquello que yo produzco, la naturaleza de la vida es que cuando uno nace, uno tiene que crecer. Cuando uno es chiquito, uno tiene que ser atendido. Pero después ese bebé crece en un niño, crece en un adolescente, crece en un adulto, reproduce y después se muere. ¿Acaso te digo, tú todavía tienes que ir a casa para que mamá te dé de comer? Pero ¿sabes lo que sería absurdo en la vida cotidiana? Muchas veces lo utilizamos como pretexto en la vida espiritual. Y Pablo decía, muchos de ustedes tuvieran que ser ya maestros, pero sin embargo hay necesidad de que todavía se les dé de comer en la boquita. Y cuando hablamos acerca de estos hermanos, ellos tomaron la decisión de no vivir una vida estancada. Ellos tomaron la decisión de tener que enfrentar todo aquello que tenían que enfrentar. ¿Y sabes cuál es una realidad en la vida? El que se estanca, queda estancado porque tiene miedo a avanzar. Pero ¿sabes algo? Que cuando uno habla acerca de la vida cristiana, el poder avanzar no se trata solamente de años. Se trata de honestidad y entender qué es lo que yo soy por dentro. Y así como iniciamos esta mañana, te vuelvo a hacer las preguntas. ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando? Porque aquello que tú escuchas es aquello que te convence a lo que es importante aferrarse. Y en aquello que tú y yo nos aferramos es aquello que después nosotros producimos. ¿Qué fruto produce tu vida? ¿Cuál es el impacto que tu vida y mi vida producen en otras personas? Si eres mamá o papá, tus amarguras, tus heridas, tus dolores, ¿es eso que tú estás entregando a tu hijo, a tus hijas? Como hermano de iglesia, ¿qué es lo que tú produces? ¿Estás entregando a otros el veneno de las cosas que tú llevas por dentro? ¿O estás entregando la bendición que Dios es a tu vida? Porque sabes una cosa, cuando hablamos acerca de los sufrimientos, cuando se viven de la mano de Dios, los sufrimientos se convierten en tu plataforma para poder compartir la grandeza del Evangelio. Porque a través de tu sufrimiento y de tu transformación de vida, personas pueden entender que aunque la vida pueda estarse cayendo a pedazos, Dios es capaz de sostener, sanar y fortalecer. Y acá con este pasaje es el testimonio más grande. Ellos hablan de lo que tú eres. El Evangelio no es algo que ha caducado. El poder del Evangelio no es algo que ya terminó de producir. Pero puede ser que nuestro oído necesita ser reactivado. Puede ser que aquello que nosotros tenemos por dentro tengamos que sacudirlo y hacernos las preguntas honestas que tengamos que hacer, para que así nuestra vida comience a producir frutos que sean para la gloria de Dios. Porque, ¿sabes? Podemos conocer todas las doctrinas. Podemos ser personas que tenemos todas las técnicas para poder enseñar o compartir el Evangelio. Pero si no sanamos nuestro corazón, ¿qué es aquello que tú vas a compartir? Si el Evangelio no ha penetrado en nuestro corazón, ¿cuál es tu testimonio? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo puedes hablarle a otra persona de tu relación con Dios cuando no existe? ¿Conoces los versículos? ¿Conoces las historias bíblicas? Pero si en ti no ha producido nada, ¿qué compartes? Y te animo a una cosa, que si tu vida, estás escuchando lo correcto, que si en tu vida te estás aferrando a las convicciones correctas y estás viendo el fruto de Dios en tu vida, conociendo todas las doctrinas y teniendo todas las técnicas, cuando te acerques a una persona que está sufriendo, sé humano, sé un prójimo. Acércate más para escuchar, no para decir tienes que hacer esto. Acércate más para acompañar en el proceso. Acércate para saber cómo ayudarles a acercarse a Dios. Tú y yo estamos en el mismo camino. Tú y yo tenemos nuestras historias. Tú y yo tenemos las batallas que hemos ganado, que hemos perdido. Tú y yo tenemos la misma oportunidad. Y en esta mañana, antes de terminar, quiero que tú realmente tomes el ejemplo de estas personas de Tesalónica. Y ahí donde tú estás, hazte las preguntas que te tengas que hacer. ¿Qué escuchas? ¿Cuál es la voz que constantemente tienes en tu cabeza? ¿Qué es aquello que constantemente está golpeando tu corazón? ¿Es algo que viene de Dios? ¿O son cosas tuyas que no quieres soltar? Porque aquello que a lo cual te aferres marca la diferencia. Y en lo que tú piensas y en lo que tú te apropias, por naturaleza es aquello que tú vas a producir. ¿Ves la luz del Evangelio en tu vida? ¿Ves la transformación del Espíritu? Como lo decía aquí, lo recibieron en poder del Espíritu. ¿O continúas viendo los sufrimientos y las heridas que no has sanado por años? 3 semanas fue suficiente para que este grupo pudiera tener esa gran transformación. Para ti y para mí, ¿cuánto tiempo más es necesario? ¿Cuánto tiempo más va a pasar para tener esas conversaciones honestas con nosotros mismos? Porque cuando uno va a la Biblia y uno decide tener al Señor como su pastor, la promesa que Él nos da es que Él va a dar lo suficiente para que podamos encontrar descanso. Y no solamente descanso, sino que dice que nada nos va a faltar. No solamente no nos falta nada, pero dice que nos lleva por aguas tranquilas, que nos da fuerza. Y cuando nos encontremos en ese valle de sombra de muerte, no hay temor alguno, porque Él es el que está con nosotros y Él es el que nos guiará hacia el camino correcto. Y sabes que cuando miramos a Jesús como nuestro pastor, dice el versículo 5 que Él prepara banquete a la vista de nuestros adversarios y derrama, dice, perfume sobre mi cabeza y me colma de bendiciones. Te digo algo, tu peor enemigo, mi peor enemigo soy yo mismo. Tu peor enemigo eres tú. Pero si hay algo que en la palabra de Dios nosotros encontramos, es la promesa de que Él es suficiente. Y aquello que nos pueda llenar de temor, cuando lo seguimos a Él, dice, Él prepara banquete y derrama bendiciones sobre nuestra cabeza. Y en ese proceso termina el versículo 6 y dice, y yo puedo estar seguro, convicción, de que su bondad, de que su misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Qué hermoso es pensar que a pesar de que vivimos momentos difíciles, Dios nos da la invitación a través de Cristo de decir, te daré todo lo que necesitas, estaré contigo para poder encaminarte, te llevaré por aguas pacíficas, no te libraré de los malos momentos ni de los problemas, pero cuando te encuentres allí, yo estaré contigo. Y ahí te daré ánimo, te daré aliento, te daré toda la protección para que puedas ver la victoria. Y dice, y en presencia de tus enemigos, aquello que tú creías de ti mismo como un imposible, se convertirá en tu mayor bendición al contemplar la transformación que yo he hecho. Y aunque hoy tengamos que vivir un momento difícil, la honestidad es esta: yo miro hacia atrás y hubo muchos momentos que me causaron lágrimas, que hoy digo, Señor, perdón, porque fui totalmente corto de vista, porque aunque ese momento yo me sentía ahogado, lo hiciste todo, y hoy veo tu misericordia, hoy veo tu gracia, y hoy veo cómo tú has caminado conmigo todos los días. ¿Y sabes cómo termina el libro de la carta de Tesalonicenses? Fiel es el que te llama, el cual también lo hará. ¿Tú lo crees eso? ¿Por qué no agachas tu cabeza? Y juntos podemos orar a Dios para que Él pueda guiarte y ayudarte a ver aquellas cosas que tienes que arreglar. De nada nos sirve perder más tiempo echando culpas cuando realmente el responsable de mis acciones y de las cosas por cambiar son mías. Si es perdón, Dios te dará la fuerza para poder perdonar. Si es una cuestión de salud, confía. Él está contigo. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro pastor, el cual nos colma de bendición y nos prometió estar todos los días para darnos misericordias nuevas cada mañana y sostenernos en su gracia cada día. Dios, gracias por esta tarde y gracias por su palabra. Gracias porque hoy podemos entender que la posibilidad de cambio está en nuestras manos. Que aunque la vida pocas veces surge como nosotros lo pensábamos, podemos confiar de que usted siempre tiene la salida y algo mejor para nuestras vidas. Gracias porque hoy podemos ver su misericordia. Gracias porque hoy su gracia nos sostiene. Y gracias porque hoy aún puede haber respuesta para la obra más gloriosa que usted hizo en la cruz, de morir por nuestros pecados, para darnos la posibilidad de tener una relación personal con usted. Obre en nuestros corazones y ayúdenos a caminar en su luz. Que cada persona aquí pueda tomar conciencia, Señor, de lo que lleva por dentro, de lo que escucha, de lo que se aferra y de lo que produce. Y que sea su Santo Espíritu y su palabra que puedan traer convicción a la vida de cada uno de nosotros para continuar creciendo y continuar dando testimonio de su grandeza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras el grupo de alabanza aquí canta esta última canción, si tú necesitas hablar, orar, estamos para servirte. Y recuerda que el que te llama es fiel para también hacerlo. Que Dios te bendiga y tengas una linda semana.
School.
gloria por cada una de ellas. Y aún así me pudo amar. Y aún así me pudo amar. Conozco a Cristo
pastores seguirán enfrente si necesitan hablar con